Saludos, buenos días y bienvenidos a La Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi y también reciban el saludo del control técnico de Marina Mancebo. Y también, como cada semana, está conmigo Albert Rivera.
Muy buenos días, Cristian.
Y me gustaría que comenzáramos este programa hablando de Fabián Cancellara. El suizo obtuvo su tercera victoria en la Toscana, en la carrera de los estratos, la Strade Bianche. Con ello agranda más su leyenda, ya que además de sumar una victoria más a su palmarés, uno de los sectores de la prueba llevará el nombre del corredor helvético. Espectacular inicio de Cancellara, que con la del sábado pasado ya suma dos victorias esta temporada. No obstante, todavía queremos verle en las clásicas del pavé, que se iniciarán en menos de un mes. A los amantes del ciclismo, nada nos gustaría más que ver a un Cancellara ganando en las clásicas del norte, que deberían llevar su nombre antes que Strade Bianche, Tour de Flandes o Paris-Roubaix. No habría mejor reconocimiento a su retirada. Y repasamos el menú del programa de hoy con Albert. ¿Noticias?
Pues sí, Cristian, hoy en noticias, cómo no, hablaremos de la Strade Bianche y de la París-Niza, las dos etapas que se han corrido, la que se corre hoy y las que quedan por correrse. También comentaremos un poco, ¿no?, la Tirreno Adriático que empieza dentro de poquito.
Gran Castel miércoles mismo. Haremos también un pequeño repaso a una noticia sucedida la semana pasada, que fue ese record man de la hora de Evelyn Stevens.
Record woman, ¿no? Sería
record
en
woman,
este caso.
Sí, se sí. Me ha ido ahí.
Sí, hemos preparado una... Comentaremos un poco, ¿no?, la historia de Evelyn, que es bastante interesante.
Y, por supuesto, como cada martes, también hablaremos de todo lo ocurrido en nuestra comunidad autónoma.
Sí, esta vez no nos podrá acompañar, no nos traerá las noticias nuestro compañero, bueno, Julián Sáez.
Traerlas sí que se ha traído.
Sí, traerlas nos ha traído las noticias, las comentaremos. Julián Sáez, desde aquí le mandamos un abrazo. Y nada, comentaremos todo lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana y lejos de la Comunidad Valenciana con nuestros héroes de la Comunidad Valenciana. Ya diremos ahora cositas.
¡Arrancamos! Pasamos ya a comentar la Strade Bianche, la carrera de los estratos, con la victoria de Cancellara, que lo estuvimos viendo en los últimos metros de la carrera, que hasta el último minuto pensábamos que se la llevaba Gianluca Brambilla, chiquitín, del Etix Quick Step, que otra vez más, Etix, de nuevo, se queda a las puertas de una gran victoria. No se da muy bien al Etix lo de comenzar bien las temporadas. Le cuesta entrar en acción en estos primeros meses de la temporada, y sobre todo deberían ser sus carreras, ¿no? Tiene la plantilla que tiene está preparada para ello. Pero bueno, lo principal de todo es hablar de Fabián Cancellara, que este va a ser su último año como profesional en el ciclismo a más alto nivel. Y la verdad que de momento no ha podido empezar mejor. Victoria en Mallorca, en la Challenge de Mallorca, y victoria en la Strade Bianche. Y todavía le queda, sobre todo las clásicas del norte, y por Tour supuesto. De Francia, que siempre le vemos ahí.
Claro,
el maillot amarillo seguro que le vemos algunos días.
Sí, bueno, lo que decías del Etix, ¿no? Para cualquier equipo sería un éxito estar en los puestos en los que está el Etix cada carrera, pero claro, sorprende un poco, ¿no? Que siempre teniendo, sobre todo siendo superiores, ¿no?, en los tramos finales de cada carrera, les cueste rematar, ¿no? Al final, en el ciclismo lo difícil es conseguir la victoria aunque estés muy cerca, porque la diferencia entre el segundo y el primero, siempre lo decimos, es nada, apenas... Ni un segundo,
sí,
siquiera,
en
a veces.
Este
en este caso no fue ni un segundo la diferencia entre Stibar y Cancellara. Y bueno, de Cancellara podemos decir lo de siempre, ¿no? Que al final es una locomotora. Decía Juan Carlos García en Televisión Española, yo creo que sin querer, ¿no? Pero bueno, fue gracioso. Dijo esto como si fuera las últimas curvas de la Strade Bianche, las hizo como si fuera un deporte de motor. Porque se bromeaba, ¿no? Salieron las noticias de que
sí,
Cancellara podía tener incluso un motor, pero obviamente no se ha demostrado y creemos que no lo tiene. Pero bueno, fue gracioso, ¿no?
El
motor lo tiene en las piernas, en el corazón y en esa ambición que tiene para cada carrera. Conseguir dar lo máximo de sí, bueno, muchas veces no consigue ganar, pero bueno, el espectáculo siempre lo da. Y bueno, destacar de esta carrera también otro que siempre da mucho espectáculo,
sí,
que es nuestro Peter Sagan. Lo voy a llamar Peter Sagan porque Juan Carlos García siempre dice Peter y yo
Juan Carlos va a misa.
Va a misa, entonces nuestro Peter Sagan, que bueno, aquí el que pueda escuchar el programa cada semana sabe que aquí somos aficionados de él, bueno, y cualquiera de... Uh-huh. Sobre todo yo más, ¿no, Cristian?
Seguro, sí, más tú.
Pero,
más tú.
Pero bueno,
no, pero que... hay que reivindicar la figura de Peter Sagan, porque no podía empezar mejor la temporada, porque no sabíamos hasta qué punto le iba a afectar esa maldición del arcoiris del campeón del mundo.
De la,
¿no?,
que hablamos aquí ya.
Hablamos ya que el año pasado con Kwiatkowski, que de hecho empezó de una manera similar, ¿no? Se dejó ver en todas las carreras, a lo mejor no con tanta presencia como Peter Sagan, porque lo hemos visto en Nomlo, lo hemos visto en la Kune, o sea, Skurne, lo hemos visto en el Stade Bianchi ahí peleando, siempre en el primer grupo, entre los 20 primeros siempre. Y lo mismo pasó en Stade Bianchi, pero se quedó, otra vez dijo que no tenía piernas para más, que lo dio todo y a lo mejor tiene que ya parar un poquito y decir, oye, no te preocupes, que para mi opinión una carrera que le vendría muy bien a Peter Sagan es Tour de Flandes y que debería de dar un salto cualitativo porque, obviamente, ya lo ha dado y ya ha sumado victorias importantes, pero tiene que conseguir una gran victoria en una gran clásica.
Sí, pues otra vez Sagan, como el pasado fin de semana, lo vimos en cuanto pudo mover la carrera, fue el primero que se lanzó a ello y ya vimos que fue gracias al ataque de Sagan, aunque bueno, Van Brila estaba por delante, pero fue Sagan el que se movió desde el pelotón y arrastró a Stibar y a Cancellara, formándose ese trío que luego cogerían a Brambila y se formó el cuarteto de la carrera, que finalmente sería en los últimos 20 kilómetros los que se jugaron la victoria. Así que, bueno, otra vez Sagan, bueno, yo creo que es el pequeño contador de este tipo de carreras, ¿no? Contador siempre es un corredor que cuanto puede lo prueba y Sagan es que no deja nada, ¿no? A lo mejor prefiere, no prefiere obviamente, pero se juega a veces lo que puede ser ganar la carrera con demostrar que sí que puede estar ahí adelante y, bueno, en realidad un cuarto puesto en Stade Bianchi, después de todo lo que hizo en la carrera, yo creo que no estará insatisfecho.
No está para nada mal y además lo que hemos comentado, viendo cómo va en la temporada, ¿no? Que ha sumado ya segundo puesto en Omloop, en Kuhne-Busch-Kuhne también estuvo ahí en la pelea, o sea que no se le puede pedir más, la verdad.
Sí, en Kuhne-Busch-Kuhne estuvo moviendo desde 80 kilómetros el pelotón, finalmente no pudo estar en la pomada de los campeones, pero bueno, que al final... Peter Sagan es un grande este ciclismo y lo disfrutamos en Stade Bianchi con el maillot, ¿no? Que al final lo que queremos es que el campeón del mundo de ruta esté adelante, que veamos el maillot, porque el año pasado nos pasó, ¿no?, con Kwiatkowski que dejamos de ver ese maillot en muchas ocasiones.
En cuanto empezó ya las grandes vueltas, Tour de Francia, Giro de Italia, dejamos de ver.
Desapareció el maillot ese y bueno, creo que lo vimos en una de las etapas en el Tour de Francia, que sí que estuvo adelante, estuvo hasta los últimos kilómetros, que parecía que podía conseguir la victoria, pero le faltó el punch, ¿no?
Momento, sí.
Yo creo que eso Sagan, veremos a ver si consigue más victorias o menos, pero no nos va a decepcionar en lo que es la presencia del maillot de campeón del mundo en las carreras, claro.
Y otro que para ir cerrando ya con esta de Bianchi, tenemos que hablar también de Alejandro Valverde, que le veremos en Trieno Adriático, que empieza este miércoles, liderando al Movistar, ya que esta vez no Movistar no va a mandar a Nairo Quintana a la carrera italiana. Y Valverde, que se quedó en el grupo perseguidor, que sí que le vimos que le faltaba un pelín de forma, quizás está más pensando en Tirreno Adriático, en las clásicas, que ya sabemos que va a estar disputándolas este año, y en el Giro, que también hasta donde tenemos entendido, hasta que no, si no cambian de opinión, le veremos también por ahí peleando, que además yo creo que es una carrera que le puede venir bien, pero que debería centrarse más en las clásicas.
Bueno, eso es la eterna discusión, ¿no? De Valverde podría haber conseguido más o menos si se hubiera dedicado solamente a las clásicas o a este tipo de carreras. Bueno, no lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que Valverde en esta carrera no estaba al máximo, porque si no, cuando salieron Sagan y Cancellara, por lo menos lo habría intentado, ¿no? Haber salido con ellos, aunque son unas bestias de esto del ciclismo, pero Valverde en cuanto está en buena forma también lo intenta, no es un ciclista que se esconda mucho, aunque a veces sí que le han atacado, ¿no?, por esconderse, pero yo creo que es un ciclista y siempre que está en buena forma lo demuestra y en esta carrera acabó décimo.
Hemos visto también en carreras importantes a Valverde, ya lo sabemos todos, sobre todo el Trítico de las Ardenas, Tour de Francia, en las etapas que son muy parecidas a esas, a lo mejor acaban también ahí.
Esta carrera, la verdad es que a mí me sorprendía un poco que Valverde le vaya tan bien, ¿no? Porque es bastante dura para lo que Valverde con la tierra, ¿no? La verdad es que sorprende, ¿no? Bueno, no sorprende porque Valverde es el ciclista que está todo el año bien, pero sí que, bueno, que es una carrera bastante dura. Es una carrera más de corredores del norte, ¿no? Del norte de Europa y bueno, ahí tenemos a un murciano en la pomada de este tipo de carreras, claro.
Y ya vamos a pasar a otra carrera de esta semana, que es París-Niza, que la etapa 1 se disputó ese prólogo el domingo, que era la primera carrera de esta temporada de Michael Matthews, el australiano de Lorica, y primera victoria. Y no es que digamos que la competencia era fácil, porque es que tenía a un tal Tom Dumoulin, que hasta hace poco era, bueno, quedó tercero en los mundiales de Ponferrada de ciclismo en contrarreloj, y sabemos que es una persona que tiene mucho futuro, Tom Dumoulin, como contrarrelojista. Y yo creo que Matthews también, porque siempre hemos hablado mal de su faceta como sprinter, y así está a la vista, ¿no? Que ha sido líder en todas, ha portado el maillot de líder de grandes vueltas en todas, tanto en Tour como en Vuelta, como con el Giro. Y uno más que tenemos que sumar, por el de
París-Niza. Sí, porque la verdad que el prólogo este no parecía a priori no el mejor para Matthews. Yo creo que él mismo también lo sabía, ¿no? Lo dijo al final de la carrera, que no se esperaba tampoco conseguir la victoria. Pero bueno, en 6 kilómetros creo que era el prólogo. La verdad es que puede dar la sorpresa a cualquier ciclista que en ese momento se encuentre mejor forma. También dicen que el viento influyó un poco, ¿no? en el final de la carrera. Y bueno, Dumoulin no salió mucho más tarde que Matthews, y la verdad que mucho más pronto, creo, no sé, salió antes, un poquito antes, pero bueno, que al final Matthews yo creo que puede estar contento, ¿no?, con este prólogo y con la segunda etapa, que también lo ha conseguido mantener, pero Matthews yo creo que es un corredor que todavía tiene que crecer mucho, porque lo vemos siempre en carreras que pican un poquito en alto, ¿no? Un poco parecido a Valverde, ¿no? No voy a decir
exactamente.
Pero tiene ese tipo de corredor. Y bueno, yo creo que Matthews todavía tiene mucha de progresión, y veremos a ver lo que hace en esta París-Niza.
También tuvimos en esa primera etapa hasta dos españoles en el top 5, a Herrada y a Izaguirre del Movistar, ambos. Y bueno, ya continuamos con la etapa 2.
Sí, si quieres, Cristian, comentar un poco de lo de Herrada y Izaguirre. Al final, lo que estaban diciendo, ¿no?, sobre el relevo generacional, estos dos corredores ya están ahí, ¿no? Están llevan ya un par de años en los puestos delanteros, y bueno, podemos estar, lo decía, creo que era el Twitter de Movistar, obviamente, que aquí están, ¿no? Aquí está el relevo generacional. Y ellos tienen al gran Adalid de lo que era la antigua, ¿no?, generación. Y se está viendo que tenemos corredores ahí para estar adelante en este tipo de carreras, que París-Niza ya tienen un gran nombre. Y bueno,
a ver si les vemos dando más la cara, sobre todo a Rada, que yo creo que sí que tiene un futuro mucho más prometedor que quizá Aguirre. Y a ver si le vemos dando la cara más en etapas también ya más importantes, porque son corredores que siempre les vemos que hacen eso, un top 10, un top 5, pero hace falta ya victorias para ver si podemos realmente hablar, aunque sí que es verdad que llegar al nivel de lo que hemos visto hace años con Purito, Valverde y Contador, o sea, para mí se avecina complejo.
Complejo, pero bueno, de momento tenemos la esperanza, ¿no?, teniendo gente joven y buena en los puestos delanteros. Ya veremos, ¿no?, lo que nos depara el futuro del ciclismo español, pero bueno, de momento en esta París-Niza parece que está bien, ¿no?, lo que estamos viendo, o sea, nos gusta, lo que hemos visto en ese top 5, ¿no?, a dos corredores españoles, y veremos a ver lo que pueden hacer en las próximas etapas, claro.
Y para ir cerrando ya, vamos a hablar de la segunda etapa, que fue una carrera en la que también vimos un sector de Esterato, similar a la Strade Bianche.
Pasaban dos veces por el mismo sector, que eran unos 3,5 kilómetros en la parte final del recorrido.
Que además, que añadiendo a la nieve que hubo en aquella etapa,
barro,
endureció mucho más la etapa, pero victoria al final. Llegaron un grupo bastante importante al sprint, con victoria de Demar, ganando a Buhani, que era el gran favorito de esta carrera.
Titulaban el renacido, Arnaud Demar, porque siempre ha sido, ¿no?, un ciclista que, bueno, es todavía, porque tiene 25 años, creo, que apuntaba a maneras, ¿no? Siempre en el ciclismo hay muchos ciclistas que apuntan maneras, y luego es difícil, ¿no?, al final que lleguen a triunfar, pero bueno, que Demar, el renacido, como decían, ha conseguido ganar a Buhani, que no es poca cosa, ¿no?, en ese sprint, y Matthews, que también estaba por allí, y el pobre corredor del no recuerdo ahora mismo, perdona, el corredor que pillaron a 20 metros de meta prácticamente, que intentó hacer una escapada en el último kilómetro, y una pena, ¿no? Siempre molesta, ¿no?, cuando ves a un corredor que está a punto de conseguir la victoria, y la diferencia, ¿no?, de lo que estábamos diciendo antes, de conseguir un primer puesto, un segundo puesto. Creo que al final no acabó ni entre los 5 primeros, porque le pasaron todos a gran velocidad. O sea, que bueno, una gran etapa en la que vimos el final, sobre todo, que picaba para arriba antes de la zona de tierra, y veías cómo los corredores llenos con las bicicletas llenas de barro. La verdad es que una imagen impresionante nos dejó esta etapa.
No esperábamos una imagen de ese tipo en París-Niza. Comentar las siguientes etapas que podemos ver París-Niza en Teledeporte toda esta semana. Sobre todo comentar, aunque no es importante del todo, en la etapa 5 del viernes 11 de marzo, que subirá en el Mont Ventoux, De todas maneras, en Moment 2 está a los primeros 50 kilómetros de la etapa, así que no va a ser del todo decisivo, pero siempre es interesante ver cómo ese monte lunar, ¿no? Que nos gusta, claro, a todos, claro. Nos gusta que... Pero bueno, sabemos que la jornada final va a ser la del sábado, que ya comentaremos más adelante, con final en la Madon d'Utey, comentaremos la semana que viene, y seguramente en esa etapa será cuando veamos el
demarraje total de la carrera, claro.
Seguramente
a ver si Contador puede hacer el ataque, ¿no?
Contador que le vimos animando la segunda etapa también.
Sí, sí. Bueno, Contador, lo que estábamos diciendo, ¿no? Es el típico corredor este como Sagan, ¿no? Que cuando pueden animan la carrera y lo dan todo para que haya espectáculo, ¿no? Que al final es lo que queremos.
Bien, pues ahora vamos a hacer un alto en el camino, pero vamos a escuchar una pequeña historia que os has preparado tú, Albert, de Evelyn Stevens, esa campeona del récord de la hora, el nuevo récord de la hora del mundo, que seguro que es muy interesante.
De Wall Street a reina del ciclismo, así titulaban los medios sus noticias cuando Evelyn Stevens conseguía el pasado 27 de febrero batir el récord de la hora. La ciclista estadounidense es la segunda de su país en mejorar la marca de este peculiar reto. Recorrió 48 kilómetros y 333 metros en el velódromo de Colorado. ¿Pero qué tiene que ver Wall Street en esta historia sobre ciclismo? Para entender la relación tenemos que viajar a la juventud de Evelyn. Cuarta hija en una familia de cinco, pronto vio la necesidad de conseguir un buen trabajo. Incluso llegó a fantasear con la idea de ser presidente de su país. No llegó a tanto, pero sí que consiguió un puesto en la, por desgracia, conocida empresa Lehman Brothers en Nueva York. Solo tenía 25 años. Con esa edad muchos podrían decir que tenía la vida encarrilada, un novio, un gran trabajo, mucho dinero, pero para Evelyn no era así. Como ella misma calificaría, tenía un estúpido trabajo y un estúpido dinero. En definitiva, no era feliz. Hasta que un día llegó el amor, pero no un amor cualquiera, era el amor por la bicicleta y por la competición en general. Su hermana le regaló una bicicleta y desde entonces fue imparable. En 2008 comenzó ganando pruebas menores, pero ya en 2009 quedó segunda en el Campeonato Nacional de Contrarreloj. Desde 2009 hasta ahora se puede resumir la carrera de Evelyn con las palabras éxito y felicidad. Evelyn es ahora considerada una de las mejores ciclistas del momento, y el pasado 27 de febrero dejó su huella en una prueba, la del récord de la hora, en la que otros grandes ciclistas como Bradley Wiggins hicieron historias. Quizás no podemos decir que la historia de Evelyn es la mejor historia de superación, pero tal vez sí nos enseña que el amor, sea cual sea su manifestación, nos puede cambiar la vida.
Analizamos la segunda carrera de una semana, que es Trión Adriático, que arranca este miércoles, y la verdad que cuenta con una participación, diríamos, interesante. Valverde, Cavendish también tenemos por ahí, Pinot, Nibali, Van Garderen y Chávez, que la verdad que nos quedamos con ganas de verle más en... Lo vimos cómo peleaba en la vuelta con ese, que estuvo varios días liderando la clasificación general con ese mayor rojo. Y la verdad que yo creo que Esteban Chávez puede ser, también es como Nairo Quintana, es colombiano, y a lo mejor quiere ser el sucesor, ¿no?
El sucesor de Quintana en esta carrera. Sí, pues Tirreno Adriático, que el año pasado nos dejó tantas imágenes, ¿no? Bonitas como a Quintana, ¿no? En el monte de Terminilo, con todo nevado y sufriendo, que casi el pobre no llega a meta, consiguió la victoria al final de ese trofeo, ¿no? Que te dan en Tirreno Adriático, que es una especie de mandoble, ¿no? De tridente, que la verdad que es súper bonito y veremos a ver quién se lo lleva este año con una participación bastante interesante. Cavendish, que el otro día, ahora lo comentaremos un poco, lo del ciclismo de pista, el mundial de ciclismo
directo,
de pista, que se tiene que dejar el tour, seguramente, su entrenador le ha dicho, que se tiene que dejar el tour antes si quiere preparar bien los juegos. Ya veremos si no puede llegar a París este año Cavendish y ganar ese...
Hombre, yo creo que a Cavendish le dicen, oye, no vas a poder estar en París, no vas a poder llevarte tus 4 o 5 etapas de costumbre en el Tour, pero puedes estar en Río teniendo algún medal que otro, ¿no?
Pero
algún medal que
París otro. Siempre es París,
sí,
para Cavendish.
Siempre,
¿eh?
Exactamente. Y otro que se me ha olvidado comentar también, por parte de Sky tendremos a Michał Kwiatkowski y a Wout Poels, el ganador de la Vuelta a la Comunidad, que estamos viendo que llegó en un gran estado de forma y que el año pasado también dio mucho a calar en Tirreno, porque estuvo líder de la de la clasificación durante bastantes días hasta que en último momento Quintana le pegó el hachazo.
En una etapa en la que se con un ataque bastante fuerte, recuerdo, en la que salió del pelotón y consiguió llevarse la etapa y ganar unos cuantos segundos al pelotón. Y la verdad que sí, Pouls es un corredor, es de estos del Sky, ¿no? La fábrica Sky, que tiene corredores que van saliendo, se van yendo, como se ha ido Richie Porte y aparece Pouls, ¿no? Tienen a Froome, tienen a Geraint Thomas. La verdad que yo creo que este año el Sky, con los fichajes que ha hecho, además de los que tiene, puede ser muy potente en las carreras, aunque de momento no hemos visto en ninguna carrera despuntar, sino quitando la Vuelta a la Comunidad, que empezaron muy fuerte. Ahora mismo en este tramo de la temporada parece que falta, ¿no?, un Sky ahí arriba, porque no ha llevado a sus líderes a las carreras que hemos visto estos días.
Sí, también es verdad que de momento tampoco estas carreras son las más adecuadas para Sky, y todos sabemos que Sky siempre está pensando
en las
más
grandes.
Exactamente, más de cara a esas vueltas de tres semanas que son Giro, Tour y Vuelta. De hecho, uno que nos hubiese gustado ver también aquí, en Trino Adriático, también por parte del Sky, es Mikel Landa, que también se esperaba. De hecho, en la lista de preinscritos de Trino Adriático estaba el nombre de Mikel Landa, pero por último, otra vez más, va a posponer su regreso a las carreras. Y a ver, el objetivo es que esté en el Giro de Italia.
En el Giro de Italia, pero veremos a ver cómo llega, porque es lo que estamos diciendo, ¿no? Cada vez va retrasando más su inicio de temporada. Imagino que estará preparándose con su equipo y preparando la temporada, aparte de si no puede empezar por motivos de salud, pero yo creo que bueno, sorprende un poco, ¿no?, que no tengamos a Mikel Landa, que tantas expectativas tenemos en él con el Sky, cuando el año pasado lo vimos en el Giro, la verdad que espléndido. Así que veremos a ver cuándo empieza Mikel Landa y cuándo empieza a demostrar lo que le ha supuesto el fichaje por el Sky, claro.
Otro que también tendremos en esta Trino Adriático es a Purito Rodríguez por parte de Katusha, que ya tenemos ganas de ver a Purito.
Siempre
tenemos ganas de verle, que a lo mejor él está más pendiente de la Vuelta al País Vasco, que arranca en abril, que es una vuelta que le gusta mucho y que ya el año pasado obtuvo la victoria final. Pero bueno, yo creo que Trino Adriático tiene ingredientes para que Purito se deje ver. Y otro que también se tiene que dejar ver en Trino Adriático es Vincenzo Nibali, que juega en casa. Ya en esta de Bianca estuvo peleando también en ese grupo de perseguidor en que estaba Valverde. Y contaba obviamente con todo el apoyo de la afición, pero...
Sí, cuando llegaron la parte dura, ¿no?, de la carrera, ya lo vimos desaparecer un poco. Pero bueno, sí, a ver si Nibali puede darnos la sorpresa. Que Nibali también es un corredor muy potente, ¿no?, cuando quiere hacer un ataque y nos gusta verlo en el ciclismo, a ver si en esta carrera puede ganar, ¿no?, por su tierra, por su país, digamos, y puede conseguir la victoria, porque yo creo que siempre que un italiano gane en su tierra, la verdad que da bastante prestigio a la carrera, porque al final vemos cómo disfrutan, ¿no?, cuando aquí gana un español en la Vuelta. Nos gusta, ¿no? Nos gusta ver cómo los españoles ganan en su tierra, claro.
Sí, otro que también tendremos por parte del Cannondale es a Rigoberto Urán, que queremos verle también de nuevo mostrando el nivel que nos había mostrado Rigoberto Urán.
Sí, después de sus lesiones, ¿no?, de la mala suerte que ha tenido, a ver si puede ya estar al nivel que todos esperamos de Rigoberto Urán y bueno, otra vez otro de los candidatos para este Tirreno Adriático, que empieza el miércoles y bueno, a ver quién consigue llevarse, ¿no?, el tridente.
Sí, recordamos que uno de los la etapa más decisiva será la quinta, que tiene final en el Monte San Vicino, una etapa de 180 kilómetros y que seguramente decidirá el ganador final de esta Trino Adriático que tenemos.
Empieza con una crono por equipos,
sí,
¿no?
Exactamente.
Y veremos a ver lo que puede hacer Purito en esa crono por equipos, que siempre, sobre todo individuales y por equipos, siempre el pobre le pasa algo y pierde tiempo, pierde bastante tiempo en ese tipo.
Pero
de...
ojo, porque tendremos también la séptima etapa será una crono individual de 10 kilómetros, así que también son 10 kilómetros, pero se pueden cosechar algunas diferencias que pueden ser decisivas, ¿no?
Sí, no, Purito siempre que vea una crono al final de cualquier carrera, se le vendrá todo lo de aquel Giro, ¿no?, y en el que perdió en la crono final. Veremos a ver lo que puede depararnos Purito y la carrera, que yo creo que está bastante interesante, y siempre estas carreras ya tienen una entidad suficiente como para ver cómo están los corredores.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y pasamos a comentar toda la actualidad del ciclismo valenciano. La delegación de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández organiza el 13º concurso de puentes, que se celebrará el próximo 14 de abril.
Si perteneces a la comunidad universitaria o eres estudiante de secundaria, inscríbete hasta el 20 de marzo y elabora tu maqueta solo con palitos de helado y cola.
Puedes participar en la categoría de estética, movilidad o peso.
Para más información sobre las bases y los premios de cada categoría, consulta la página concursodepuentesumh.wordpress.com.
Deja volar tu imaginación y crea el mejor puente.
Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter @radio/UMH.
Momento de repasar esta semana también la actualidad de ciclismo valenciano, sin Julián, sí. Julián Sáenz, director de la revista Ciclismo Valenciano, pero es tan buena gente que nos ha dejado las noticias preparadas y aunque no nos ha enviado la noticia como tal, yo sé que quiere que comentemos la victoria de Sebastián Mora, primero el oro que consiguió en la modalidad Scratch y luego ese bronce espectacular obtenido en Madison junto a su compañero Albert Torres, el balear. Y que además lo consiguieron de la mano de dos desconocidos en esto de la pista, que son Wiggins y Cavendish.
Sí, bueno, la verdad que estuvimos viendo la carrera y bueno, luego comentaremos, ¿no?, un poco el oro, que al final lo que le ha hecho ser campeón del mundo.
Seguramente lo comentaremos la semana que viene con algún invitado de lujo.
Con algún invitado de lujo, ¿no? Bueno, sí, ya, pero intentaremos repasar un poco,
sí,
¿no?
Claro.
La verdad, la carrera que estuvimos viendo, la de Madison, fue espectacular, la verdad. Vimos a Cavendish y a Bradley Wiggins. Que
no paraban de conseguir sprints uno tras otro, pero claro, como tenía una vuelta menos con respecto al grupo general de la Madison, tenían que hacer una locura. O sea, luchar con los españoles, de la mano de los españoles, para recuperar esa vuelta, y una vez que recuperaron esas vueltas que tenían, creo que una diferencia de 8 puntos con respecto al segundo, que eso, a falta de 20 vueltas que lo consiguieron, es que era imposible recuperarlo.
Nuestro compañero Julián Sáenz en la revista, en el Facebook que tiene la revista, compartió un vídeo en el que son 4 minutos,
sí.
Simplemente, y con esos 4 minutos ves cómo fue ese final, ¿no?, de la carrera.
Es como se caía él.
Como el velódromo iba aumentando, ¿no? El público, bueno, fue espectacular porque vimos cómo recuperaron la vuelta, ¿no? A base de fuerza y de apoyo con los españoles, porque fueron lo que consiguieron dar la vuelta.
Y volviendo ya a lo que se ha disputado esta semana aquí en la Comunidad Valenciana, hablamos primero de la Intercruz Vinalopó, con esta etapa en San Vicente de las Pets, que subió 2 veces el Maimó, donde Juan Manuel Camacho, el PC Componente, se llevó la victoria.
Sí, ya la semana pasada nos avisaba, ¿no?, de Julián Sáenz
de esta etapa,
prueba.
Que era muy interesante.
Y bueno, el trofeo Víctor Cabedo está liderado por Tomeu Gelabert y el Junior Balear, Vicente Roig, ganó en Segorbe.
Luego también hablamos del valenciano Óscar Hernández, que es una persona que tenemos una noticia en el portal yosoynoticia.es, muy interesante, en el que dice que temporada pasada estuvo a punto de dejarse el ciclismo y que esta temporada ha vuelto y se saldrá quinto del líder nacional, que se colocó líder de la Copa de España y sub-23 tras ser quinto en Aistondo.
Sí, este es otro como Felipe Ors en el ciclocross, es un corredor que promete mucho por lo que hemos estado leyendo.
Y por último, Javier Benítez otra vez, gana en Gata y sí, asalta el liderato de la Volta a la Marina. Javier Benítez, que lo hemos visto peleando mucho estos días y por fin ha obtenido el liderato de la Volta a la Marina. Y bueno, con esto todo hecho, vamos al cierre.
En la playa y con honores enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor.
Hasta aquí el programa de hoy, Albert.
Pues yo creo que hemos podido hablar, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido esta semana y la semana que viene, no sé cómo lo haremos.
Con más ciclismo, no solo de carretera, te adelanto que a lo mejor hablamos un poco de pista. Esperemos que sí. Y les dejamos a Radio UMH con la ciencia de nuestra vida. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Perdidos en